Mañana vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta importante para nosotros, una fiesta que representa la venida del Espíritu Santo, representa el establecimiento de su iglesia en el año 31 de nuestra era. En ese día se cumplió la promesa que Dios había dado por medio de su profeta Joel. Anoten Joel 2, 28 al 29. Que dice, y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En esta fiesta de Pentecostés, después de la muerte de Jesucristo, el apóstol Pedro destaca este hecho importante, el significado que tenía lo que había acontecido cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pasemos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un gran estruendo hubo, y entonces, dice el versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Algo maravilloso, un tremendo acontecimiento, un gran estruendo, habían en ese tiempo reunidos. El versículo 6 nos dice que había mucha multitud, porque mucha gente estaba aguardando esa fiesta, había llegado a aguardar la fiesta de Pentecostés. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Sintieron el ruido y todos se acercaron a ver qué había pasado. Y había el Espíritu de Dios, se había sentado sobre cada uno de los presentes, aquellos 120 que estaban ese día, y que estaban verdaderamente convertidos, que se habían arrepentido de sus pecados y se habían convertido a Dios sinceramente. Por eso el propósito de este mensaje y el título también de él es: ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo de Dios? Cada fiesta de Dios representa un hecho importante en nuestras vidas, representa algo fundamental para nosotros. Es por eso que la Pascua representa el perdón de nuestros pecados, representa ese hecho maravilloso del sacrificio de un Dios que dio su vida por nosotros, perdonando todas nuestras iniquidades. Esta Pascua representa el amor más grande que pueden haber demostrado estos dos seres. Dios, al permitir que Jesucristo diera su vida, y Jesucristo, por ese mismo amor que nos tiene, derramó su sangre bendita hasta la muerte. Y con su resurrección nos dio la vida eterna. Es tanto ese amor de Dios para nosotros que lo permitieron. Cristo, con su sacrificio, abrió la puerta que nos lleva al reino de Dios. Tendió ese puente entre lo carnal y lo espiritual para que pudiéramos ser llamados todos nosotros. La fiesta de panes sin levadura nos señala el camino por el cual debemos andar. Nos señala lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, no es la parte que nosotros debemos hacer cuando llegamos a la iglesia, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios. Eso crucial e importante para nosotros es revestirnos de ese nuevo hombre, sacar ese viejo hombre pecador con todos sus malos hábitos, con toda su forma de ser contrario a todo lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que la venida del Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés nos da ese poder para nosotros, nos da algo que es importante para nosotros. El Espíritu Santo, dice Jesucristo, pasemos a Juan 14, Juan capítulo 14, Juan 14, versículo 15. Comienza, dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que estéis con vosotros para siempre. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo les avisa a sus discípulos que en esos momentos el Espíritu estaba con ellos y que moraría con ellos. Es por eso que para nosotros es la importancia de recibir ese Espíritu Santo de Dios. La palabra consolador que habla viene del vocablo griego paracletos, que quiere decir literalmente alguien llamado al lado para ayudar. Alguien que va a estar siempre con nosotros y que nos va a ayudar. Y que tiene como significado consolador, fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, aliado, amigo. El Espíritu Santo vendría a reemplazar a Cristo. Y cuando uno piensa, ¿quién mora? Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿quién está con nosotros? ¿Qué es el Espíritu Santo? Si pasamos al versículo 23, dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es Dios el Padre y Jesucristo, quien se une a nosotros en espíritu con nuestra mente. Se une con nosotros. Y ellos, Cristo dijo que iba a estar siempre con nosotros. Pero siempre que nosotros estemos obedeciendo a Dios. Siempre que nosotros estemos ahí en ese obedeciendo a Dios de corazón. Por eso es que Dios dice que el Espíritu nos va a consolar en los momentos difíciles. Es por eso que nosotros cuando oramos en nuestras aflicciones y nos arrodillamos, encontramos consuelo a nuestras cosas. Encontramos la fortaleza para seguir adelante. Cuando estudiamos su palabra, nos enseñan, abre nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra, lo que quiere decir. Nos da la fuerza y el poder para poder obedecer sus mandamientos. El versículo 25 de este Juan 14 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí va a estar siempre Cristo, abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos a ver nuestros errores, nuestros pecados, para que podamos seguir el camino de Dios, para que tengamos esa capacidad de arrepentirnos cuando pequemos, cuando hagamos lo malo. Es importante para nosotros tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero está la condición, el que me ama, dice. El que me ama, mi palabra guardará. En Juan capítulo 15, al lado, el versículo 9, dice, como el Padre, dice, me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la forma de permanecer. Que obedezcamos a Dios, que seamos hacedores de su palabra. Esa es la palabra, si guardareis. Que en la versión lenguaje actual dice, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. La obediencia es la clave para que el Espíritu Santo permanezca con nosotros, para que estemos unidos a Cristo, ya que Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Solo la obediencia a sus mandamientos, ese sincero deseo, ese esfuerzo por obedecer a Dios, es lo que nos va a dar a nosotros la unidad con Cristo y con Dios. Y por eso cuando nosotros desobedecemos a Dios, y a veces de adrede, a sabiendas de que estamos pecando contra Dios, Es algo muy grave para Dios. Es un pecado de rebelión. Dios dice que es una rebelión contra Dios cuando lo hacemos de adrede y no bajo una fuerte circunstancia. En Primera de Samuel 15, Primera de Samuel, capítulo 15, está hablando del rey Saúl, que Dios lo había mandado al rey Saúl para que destruyera toda la ciudad de... Vamos a ver, en el versículo 1 de 1 Samuel 15 dice: Después Samuel dijo a Saúl, dijo: El Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden que Dios le dio a Saúl. Mas el rey Saúl no obedeció a Dios. No mató a todo lo que Dios le había dicho. No destruyó los animales, sino que el pueblo dejó vivo al rey y tomó como botín los mejores animales. Y dice el versículo 21, dice: Más el pueblo, dice, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno, tu Dios. Aparentemente era una buena decisión. Querían agradar a Dios de esa manera. Y Samuel le dice en el versículo 22, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. En la versión lenguaje actual dice: Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mayores animales, los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Por eso para nosotros es importante que el Espíritu Santo crezca en nosotros, para que nos dé la fuerza y la sabiduría, la inteligencia y el poder de su Espíritu, para poder obedecerlo mejor cada día. Que no sea solamente obediencia de palabras, buenos deseos, sino que sea de corazón con esfuerzo. Y a veces nos cuesta obedecer a Dios, pero Dios quiere que sí lo hagamos, que guardemos todos los días todos sus mandamientos. No quiere que nos sentemos y salgamos de aquí y volvamos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Quiere que haya cambio en nosotros, en nuestras vidas. En Mateo 15, versículo 8, Mateo 15, versículo 8, dice: Este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y nosotros tenemos que analizarnos, hermanos, si realmente nuestro corazón está dispuesto, si no es solo alabanza de labios, sino no de esfuerzo real por obedecer a Dios. El versículo 18 dice: Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En la versión lenguaje actual dice: Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en hacer lo malo. Por eso, cuidemos los pensamientos, cuidemos nuestra mente, nos decía don Manuel. Es importante cuidar nuestra mente, lo que entra en nosotros, lo que damos cabida, que no proveamos para los deseos de la carne. porque es mala y siempre está pensando en hacer lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. A Dios le interesa la obediencia plena, total a Él. Y no estemos justificándonos. No justificando por qué no venimos al servicio, por qué trabajamos el sábado, por qué hacemos esto, por qué no luchamos contra el enojo, la ira y todas esas cosas que nos hacen daño y que nos apartan de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para obedecer. Y es por eso que Cristo dice, que nos, cuando le dice en Hechos capítulo 1, pasemos a Hechos capítulo 1, habla de que recibiremos poder. Hechos capítulo 1. Dice el versículo 8 de Hechos 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios es lo que Dios quiere para nosotros. La palabra poder viene del griego dunamis, que viene de la palabra dínamo. El dínamo hay que moverlo para que dé luz. Es como el dínamo de la bicicleta, cuando usted pedalea, va generando luz. También Dios quiere que nosotros generemos la luz del Espíritu. Esta palabra dunamis viene de, significa poder, milagro, eficaz, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poderoso, autoridad, dominio. Y Dios quiere que hacemos funcionar el Espíritu Santo en nosotros para que tengamos dominio sobre el pecado, para que nosotros podamos luchar y vencer esos malos hábitos, ese viejo hombre pecador que está en nosotros todavía. Esta misma palabra se usa en 2 de Timoteo capítulo 1. Pasemos a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. El versículo 6 le dice, por lo cual, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, te aconsejo que avives. Es como una estufa leña, como una cocina leña. Si no le echamos leña al fuego, el fuego se apaga. Y si no le echamos leña al fuego del Espíritu Santo, entonces también se va a apagar. Si no, estamos avivando ese Espíritu de Dios. En la versión lenguaje actual, el versículo 7, dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, dice, nos da poder para amar a los demás. Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Ese es el poder que nos da Dios, el poder del amor, porque el Espíritu es el amor de Dios. El amor de Dios que Dios nos da cuando nos da ese Espíritu maravilloso. Una de las funciones del Espíritu de Dios es lo que nos habla Jeremías 31. Jeremías 31, el versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Va a escribir. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Grabando en nosotros sus leyes, sus mandamientos, su amor hacia Él, hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, hacia su santa ley. En la versión del lenguaje actual dice esta escritura, por eso dice, mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Pero nosotros tenemos que ser aquellas personas que desean hacerlo. Aquellas personas que quieren y que luchan para que sean grabados con humildad, con sinceridad, de corazón, que es la forma como a Dios le agrada Miraré al que es pobre y humilde de corazón y que reconoce ante Dios que le cuesta obedecerlo, que le cuesta guardar sus mandamientos, que le cuesta apartarse del pecado. Y Dios dice, sigan luchando, sigan adelante, llenen su corazón de su espíritu para que puedan vencer. En las oraciones de la mañana es necesario pedirle, lléname de tu espíritu para cambiar mis actitudes, para que mis actitudes sean buenas ante los ojos de los demás. Es por eso que para nosotros la oración, el estudio, el ayuno, la meditación, la reflexión hacia la palabra de Dios, hacia las maravillas de Dios, son importantes, y la obediencia plena son fundamentales para avivar ese fuego del Espíritu en nosotros. Por eso es que Dios nos ha dado esa pequeña porción del Espíritu Santo, y es imperioso para nosotros que crezca, como lo dicen las parábolas de los talentos, de las minas. Que Dios nos ayude a estar preparados, que nos esforcemos por obedecer a Dios para que el Espíritu Santo realmente crezca. Es la única forma de llegar al reino. Es la única forma que tenemos de cambiar nuestros antiguos hábitos, de agradar a Dios. Recordemos que Dios es amor. Su Espíritu es el amor de Dios grabado en nuestros corazones, como dice Romanos 5, versículo 5. Dice, la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu que tenemos en nosotros, que es que nos hace amar a los demás, que nos hace amar los mandamientos de Dios, que nos hace amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso cuando hablamos del amor, hablamos del carácter de Dios. Ese carácter que debe en nosotros crecer. Ojalá no conformarnos con el doble del Espíritu Santo, sino querer ser como el de las 10 minas, aquel que hizo crecer el Espíritu 10 veces. Esforzarnos por agradar a Dios de esa manera, para que cuando venga Cristo por lo menos hayamos alcanzado a multiplicarlo unas 3, 4, 5 veces. Que no seamos negligentes en el estudio, en la oración, en venir a los servicios, en el esfuerzo por poner a Dios primero, por sobre todas las cosas. Que no tengamos miedo, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar guiándonos. En Gálatas capítulo 5, el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero en la versión lenguaje actual, dice, en cambio, dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Nos hace estar siempre alegres. Nos hace vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Nos hace ser humildes. Nos hace saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. El versículo 25 dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. En todo lo que Él diga. Creer en su palabra. Y si Él dice algo que no lo debemos hacer, bueno, luchemos por no hacerlo. Obedezcamos. El versículo 26 dice, no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores. Es por eso que la humildad es importante. No creernos que somos tremenda cosa, sino que somos tan poca cosa. Tan poca cosa ante los ojos de Dios. Si nos creemos más que otros, entonces vamos a mirar en menos a las otras personas. Y el Espíritu Santo nos da, como decíamos, el amor de Dios. Nos da poder para comprender, amar y obedecer a Dios. El Espíritu Santo es la mente de Dios, como lo decía don Manuel. Pasemos a Primera de Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2, 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la versión lenguaje actual dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darles consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Por eso pensamos como Cristo. Por eso es que tenemos que analizarnos a la luz de nuestros pensamientos. Si el Espíritu está en nosotros, entonces debemos empezar a pensar como Cristo, como Dios. Nuestros pensamientos deben ser de amor hacia los demás, no a la venganza, no a hacer lo malo, sino a lo bueno, a las buenas obras. Si crecemos en el Espíritu de Dios, vamos a llegar a ese mundo que tanto anhelamos. Es por eso para nosotros debemos tener claro que el Espíritu Santo nos da la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios. Nos da la seguridad de la vida eterna. Nos da la seguridad de que vamos a vencer si nos esforzamos por obedecerlo. Con la ayuda del Espíritu Santo, todos vamos a llegar al reino de Dios si hacemos la voluntad de Dios. En 2 de Corintios 1, 2 de Corintios capítulo 1, es para que despertaran. El versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este mismo versículo, el versículo 21 en la versión popular dice, y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Las arras viene del griego arrabón y era parte del dinero que se daba por adelantado. Es lo que Dios hace con nosotros, nos da parte de su carácter para que podamos llegar al reino, para que al trabajar con ese Espíritu Santo de Dios podamos llegar a ese reino. Es la primera cuota que Dios va a ir pagando a medida que nosotros nos vamos esforzando por obedecerlo. Si obedecemos a Dios, Dios va a ir agregando otra cuota. Todos tenemos la misión de llegar a la estatura de Cristo Jesús. Todos tenemos la misión de llenarnos del carácter de Dios, de crecer en la santidad del Espíritu de Dios. En 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, el versículo 4, yo se lo voy a leer en la versión lenguaje actual, que dice, mientras vivimos en esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. El versículo 5 es importante tomar en cuenta. Dios nos preparó para ese cambio. Y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Como prueba de que lo hará. Y eso es lo que está haciendo Dios con nosotros ahora. El Espíritu Santo nos prepara para ese reino venidero, porque nos hace vivir bajo sus leyes. Nos hace disfrutar de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de todos aquellos frutos pequeños por ahora y que serán grandemente en el reino de Dios. Así está Dios preparándonos. Y cuando nosotros nos esforzamos por obedecer a Dios, entonces sentimos ese amor, ese gozo, esa paz, que en el reino será, pero abundantemente. Todos nosotros tenemos esa porción del Espíritu Santo. Todos tenemos la mente de Dios y de Cristo. Y Dios quiere que nosotros lo sigamos teniendo más y más. Que valoremos ese honor tan grande que nos ha dado Dios de darnos su Espíritu. ese tremendo honor que cualquier persona ya quisiera tener, la santidad de Dios en nosotros. Eso que nos hace santos a sus ojos, eso que nos hace ese pueblo especial, para nosotros somos muy importantes. Es la mayor creación que está haciendo Dios en nosotros, es crear en nosotros el carácter santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, pasemos a Hechos capítulo 1, otra vez versículo 8, hablamos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra grábense, hermanos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros somos esos testigos. Nosotros le creímos a los apóstoles, le creímos a Cristo. Ellos lo vieron. A mí una cosa que me impactó una vez, que cuando una vez escuchaba yo que decía que toda la Biblia había sido inventada por los hombres. Y decía, salía en la revista, ¿cómo unos hombres van a padecer hasta el fin? Iban a sufrir tortura por una mentira. ¿Se imagina que usted tenga una mentira y la firme hasta morir? Y es algo que no, yo creo que ninguna persona lo haría, morir por una mentira o sufrir por una mentira. Nosotros le creemos a Dios, le creemos a los apóstoles, le creemos a esta Biblia, que es la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos del el cambio maravilloso que ha sufrido nuestra mente. Cada uno de nosotros se conoce como es. Y cuánto luchamos por cambiarlo. Pero eso no viene de nosotros. Eso viene de Dios. Es Dios con su Espíritu que pone en nuestros corazones. Que cuando hacemos lo malo, está ahí señalándonos, enseñándonos. No, por ahí no. Da la vuelta. Apártate. Y es lo que Dios hace en nosotros, que debemos nosotros dar ese testimonio, predicar este mensaje, predicar la verdad de Dios al mundo, para que cuando venga nos pille haciendo su voluntad. En Mateo capítulo 5, estamos ya terminando, Mateo 5, el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la versión Lenguaje Actual, en ese versículo 16, dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que iluminen y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en los cielos. Hermanos, recibir el Espíritu Santo de Dios es tan grande, es el tesoro más grande que podamos haber recibido en la vida. No descuidemos esta salvación, no descuidemos este honor tan grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Luchemos, crezcamos en el Espíritu de Dios, para que todos juntos podamos entrar a ese reino venidero.